Nadie nos dijo que vivir en la ciudad es tan caro. Lo que significa crecer.
Lo que significa crecer.
La crisis de los 30. Que lo que somos hoy no es lo que pensábamos que íbamos a ser. Que nadie tiene la respuesta. Que la terapia es canasta básica.
Canasta básica.
¿Cómo andamos de ánimos? Arriba, ¿no?
¿Y eso qué significa? ¿Que estamos madurando?
No, perdónanos, ya estamos terminando.
Nadie nos dijo. El podcast donde hablamos de lo que en serio nadie nos dijo sobre ser adultos. Con Ani, Nando y Javier. Nadie nos dijo.
Arriba Izcalli, amigos.
Siento que la tecnología puede estar de nuestro lado en muchos sentidos y que muchas veces no podemos o no sabemos cómo sacarle provecho.
Estoy de
¿no?
acuerdo.
Sobre todo porque invertimos y levanta la manita quien no ha invertido en un celular. Bueno, no, olvídalo.
Yo iba a levantar la manita.
Es que me acuerdo que tu celular está estrellado, Ani.
Está estrellado y no nada más eso, sino que en mi celular no se ven los stickers en movimiento.
Ajá, y los stickers normales. No, deja eso, los normales. La otra vez me dijiste, revisa si el copy salió con el sticker que me pone, sí, el emoji que
con
me
el
mandaste.
Emoji.
Pero bueno, total, el punto es que un smartphone como tal, cual sea el año que sea o si está estrellado o no, digamos que es un smartphone porque es inteligente, porque te puede ayudar en muchas cosas para tu día a día, ¿no?
Pero que no sabemos, ¿no? Que, o sea, tienen tantas funciones que no ni nos paramos a preguntarnos o a investigar y no sabemos.
Por
¿no?
su pollo. Así es. Y mientras más grande, más alta está la gama, pues mejor es como cosas va a traer. Pero digamos que algo que no pueden escatimar los creadores de smartphones es en la seguridad, ¿no? Y no es como sí. que esté patrocinado por iPhone, ni por Apple o por Android de este programa, pero hoy queremos aprovechar este intro para darles algunas recomendaciones para sacarle provecho a estas herramientas de seguridad que traen los celulares inteligentes, ¿no? Que es que ayer lo platicábamos, que es muy importante. Por ejemplo, hay una función tanto en Android como en Apple que si apachurras, presionas 5 veces rápido el botón de encendido o de apagado, se genera una llamada de emergencia. Y depende cómo tengas tu configuración, será si es una llamada de emergencia a la policía o a tus teléfonos de contacto como de seguridad, ¿no? Que pueden ser tus padres, tus amigos, tus roomies, alguien que tengas confianza. Y creo que es súper básico que sepamos cómo configurarlos.
Estoy de acuerdo. Yo, por ejemplo, en mi celular, que es Android, tengo configurados, me da la opción de poner como a 3 contactos de seguridad, de emergencia. Y entonces si yo le doy clic al botón que es el de encendido y apagado y el de bloqueado 5 veces seguidas, primero mando un mensaje a estos 3 contactos que dice como situación de peligro o una cosa así, dice Ani está en una situación
se los
de peligro.
Se los voy a leer porque me lo mandó y
hicimos
dice,
la prueba.
Ajá, emergencia, hay una emergencia y necesito ayuda. Ha recibido este mensaje porque es uno de mis contactos de emergencia. Mi ubicación actual es, y ponen la dirección en la que estamos grabando.
Exacto, manda mi ubicación actual. Y en mi pantalla sale como el acceso directo a marcar a estas 3 personas o marcar al 911.
Y es importante que previamente, o sea, que ahorita que están escuchando el podcast, no lo dejen para después. Ahorita que están escuchando
abran
el podcast,
su celular.
Abran su celular. Si tienen Android, ahí les va, ahorita les decimos, porque es importante que tengan activado el geolocalización, que muchas veces luego somos medio paranoicos con eso, pero en cuestión de seguridad, si sabes que vas a salir que vas a estar en la calle mucho tiempo, actívalo.
Actívalo.
Y también que tengas datos, ¿no? Sí. Internet es esencial. Pero bueno, aquí están los puntos para poder mandar la alerta de seguridad. ¿De Android cómo es, Ani?
De Android tienes que meterte a los ajustes. Dependiendo de qué tipo de Android tengas, yo por ejemplo tengo un Huawei. Y en Huawei yo me meto a los ajustes, luego tengo que entrar a seguridad y privacidad y hay una opción que dice emergencia SOS. Y ahí ya te metes y configuras, lo activas primero porque no está activado en tu celular, entonces tienes que activarlo y ya configuras a las tres contactos personal de emergencia y entonces ya te dice que tienes que activar, que debes de tener datos porque manda tu localización y un SMS y que debes de tener prendida tu geolocalización.
Ok. Es lo mismo para Apple. En realidad se llama emergencia SOS. Lo pueden ustedes scrollear una vez sin configuración o darle en cuanto entran a configuración el buscador, ponerle emergencia SOS.
Exacto. Esa es la forma más rápida.
Y aquí en el iPhone me sale, no sé si Android también tenga, yo creo que sí, justo en SOS, cuando quiero meter los teléfonos de contacto, me sale también la opción de crear mi ficha médica. Y era algo que también hablábamos ayer y se me hace súper importante, porque decían que si tú sobre todo tienes como un historial médico específico, claro, o un tipo de sangre, o eres alérgico a algún medicamento, o tienes alguna enfermedad, es bueno que en el peor de los casos, imagínense un accidente y que te lleven una ambulancia, ahí no sé si sea un protocolo que sigan los doctores de ver si en tu ficha técnica médica lo tienes. Pero igual está bueno porque alguien puedes acceder a eso sin tener que desbloquear tu celular.
Fíjate que a mí me contó mi primo en el temblor del 2017 que él estuvo trabajando como de voluntario con los paramédicos y estuvo como ayudando a remover escombros y así. Y justo a mí en ese año él me contó de esta función del celular porque a él le contaron los paramédicos que los estaban como capacitando, o sea, les estaban como dando estas recomendaciones de, bueno, si no puedes desbloquear el celular porque el celular pues tiene una contraseña, puedes hacer lo siguiente para sacar el historial médico de la persona y entonces ya no tienes que esperar a desbloquear o encontrar un contacto de emergencia o un algo para poder actuar en el momento si esa persona está inconsciente, claro, y ha tenido un accidente grave.
Y pensemos lo importante que es actuar lo más rápido posible y esto, claro, les facilitaría a los médicos hacerlo. Entonces también, como dicen, Ando, te lleva 3 minutos y sobre todo si tu historial médico es específico, pues sería bueno sobre todo que lo hagas.
Y creo que es muy importante eso que dijo Nandis, háganlo en este momento, literal, pónganle 3 minutos, pausa, a nadie nos dijo y háganlo, porque luego son esas cosas que decimos, ay, luego lo hago y no lo hacemos hasta que nos pasa algo y ya no lo hicimos y entonces dices como, puta, es que si yo hubiera hecho esto, claro, a lo mejor el resultado de esta situación hubiera sido diferente.
Así y es. También como esparcir el mensaje, ¿no? Con todos tus conocidos de, oigan, actívenlo en la siguiente vez que hablen con alguien, que o sea, fomentar que todo el mundo tengamos esto activado, pues para protegernos entre todos.
Claro, una recomendación, bueno, no sé, ahí en Apple creo que cuando lo configuras hay una opción en la que puede lanzar como una alerta de sonido, que ahorita de bote pronto no se me ocurre por qué podría servir que haya una alerta como de emergencia, ¿no? Que el celular comience a sonar. Porque yo diría, si lo estoy haciendo como a escondidas o alguien me está siguiendo y empieza a sonar, claro, eso, siento que es como contraproducente. Lo pueden ustedes desactivar. Si para ustedes creen que es necesario, déjenlo activo, pero yo lo desactivaría, el sonido de la alerta. Sí. Si ustedes conocen alguna otra recomendación de seguridad, de cómo andar en la calle, de algo que podamos aprender, así que nos cuenten en historias, pues coméntenlo y
les ponemos la cajita para que
le ponemos
que
la cajita
comenten,
para que ustedes nos pasen sus tips, como no, con todo gusto.
Claro. ¿Comenzamos? Que sí.
Ah, pues bueno, yo soy Nando.
Yo soy Yanni.
Yo soy Javi.
Y síganos en redes sociales, arroba Nadie Nos Dijo en Twitter y en Instagram, y Nadie Nos Dijo Podcast en Facebook.
Claro que sí, señor.
¿Listos?
Comenzamos. Sí.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Alerta de Chavorruco.
Estaba leyendo un artículo de
Sopitas. ¿El otro día?
El otro día estaba leyendo un artículo de Sopitas.
¿De dónde?
Perdón, Ando, que no sea de Animal MX, pero pues ustedes no hicieron esta nota. Si no, lo hubiera leído ahí. Y decía, la cabeza decía, triste pero cierto, hay una edad en la que dejamos de descubrir nueva música. Y decía que a partir de los 30 habían hecho un estudio en el que pues la gente ya no consumíamos nueva música. O sea, ya llegábamos a hacer estos que en un loop ya tenías, si a Ana le gusta The 1975, pues va a esperar a que salga un nuevo disco, pero Ana ya no va a ser quien llegue y te diga, mira este nuevo reggaetón que conocí, o mira esta nueva canción que está trendeando. O sea, como que cada vez nos alejamos más de las cosas nuevas en cuanto a música. Y yo dije, ¡auch!
Sí, creo que
o sea,
sí es muy
duele,
cierto.
Pero dices, pues, Cuando a tus oídos llega lo que está trendeando en música, pues probablemente ya lleva unos meses.
Y ya no te identificas tampoco tanto, ¿no? Siento.
O por ejemplo, no sé, creo que el reggaetón ahora está mucho a moda, pero te juro, si te pusieran fotos de los reggaetoneros o de los nombres, o sea, siento que ya...
¿Dirías what?
No sabemos, nos confundimos porque ya no es para nosotros.
Las encuestas de Majo Morán, hizo una encuesta como de reggaetoneros y quiénes eran, fallé en todos. O sea, nada más ubico a Nicky Jam y a Bad Bunny. Y el otro, ¿cómo se llama?
Exacto, ve, el ¿cuál? Otro.
Y el otro, ese otro, como el si que, hubiera que, uno como, más.
Porque para nosotros hay tres reggaetoneros.
Es que tiene un disco de colores, que tiene así como azul.
J Balvin,
sí, ahí es mero.
Dice que aproximadamente el 60% de los participantes admitieron que se quedan con lo de siempre, con la vieja confiable. Y primero me dolió porque dije, güey, ¿por qué yo ya no estoy como... No soy esta persona que tiene acceso a la nueva música? Y luego hice un ejercicio y abrí mi Spotify y vi todas mis listas de reproducción y dije, güey,
son la misma gata, pero revolcada.
Misma, o sea, son lo mismo que he escuchado desde hace años. Y lo poco que encuentro es porque alguien le sigue una lista y alguien metió a esa lista, pero ya no somos el primer vínculo, ¿no? Y dije, chale, sí es un pasito de la adultez en cuanto a música, así que puta, pues ya estamos lejos. Y eso me hizo recordar una plática que estábamos teniendo con Mo, que decía, Mo, qué ganas de ponerte una fiesta de esas pedas que te pones como con tequila, mezcal. Ah, sí. Y te pones a escuchar música dolida. Y decía,
de despecho.
¿Cuántas veces?
De despecho.
De despecho. ¿Y cuántas veces ni siquiera estábamos despechados a nuestros 20s? Pero era como poner una canción de banda. Bueno, en mi caso era de banda, por ejemplo.
Es que las de banda son muy, muy de despecho.
Y como que
te antojan así ponerte un pedo y gritar el nombre de la persona que te estaba haciendo según tu daño. Y así,
llorar.
Y llorabas y hacías un
güey,
drama.
Tomarle de la botella, güey. Al tequila. O al... Bueno, al tequila.
Y como que a la media de la canción si gritas así de... ¡Pinche... Laura o quien sea, ¿no? Efren, o como se llame quien te ha hecho daño. Y decía, güey, eso 100% lo hacías en los 20, como que ahora siento que ya nadie lo hacemos, pero sí como que ayer que lo contó Mo, dije, ay, como que sí se me antoja y es de esas cosas que extrañas, pero que al mismo tiempo sabes que probablemente ya nunca vuelvas a hacer o no.
Y sea justo lo común. Decíamos, ¿no? Que decíamos, ok, sí, a lo mejor si un día estás triste porque cortaste con alguien o te rompieron el corazón a tus 30, les dices a tus amigos, pues hay que salir y sí vas y te tomas unas chelas y a lo mejor sí te empedas, pero luego ya que te sientes bien pedo dices, no, ya me voy a mi casa y te vas a tu casa y te duermes y al día siguiente te despiertas, pues triste, pero dices como, bueno, pero no dices como, güey, vamos a poner música de despechados y vamos a gritar que culera la persona porque me hizo no sé qué y tu amigo se va a unir a tu sí, pinche culero, porque o sea, pues sí, esas cosas ya no las hacemos.
Es que ¿sabes qué? Siento que el dark side, porque esto tiene mucho que ver con el dark side, ¿no? Y que lo hemos hablado una y otra vez de cómo nos sentimos mal y podemos en ciertos momentos dejarnos llevar, ¿no? Pero siento que en la adultez tenemos muy bien medido unas personas más que otras que el dark side es muy personal, como que es más íntimo, como que ya no involucras a más personas, como si yo terminara ahorita mi relación, no creo que hiciera una peda de despecho de vamos a insultar a este pendejo y claro, vamos a decir su nombre 3 veces al revés para que se le aparezca el diablo. No sé, o sea, como que siento que antes era una ¿cómo se llama cuando? Como una tradición casi de cuando terminabas o te sentías muy mal. Eres tequila, música de banda o de despecho y con tus amigos.
Paquita la y
a sacarlo
barrio,
hasta y que tiemblen los a esa cachetes persona. Y ubican ese sentimiento como que tomaste tanto y que te tiembla el cuerpo así como ya no puedo más. Sí, pero era por
siento que te vas a desvanecer.
Ajá, de que te vas a desvanecer. Siento que hace muchísimo que no siento eso.
Pero qué nostálgico. Sí. O sea, obviamente ninguno queremos regresar a ese lugar, pero sí sentí mucha nostalgia de decir, güey, esa parte de mi vida
ya
fue porque reconozco que ya no la quiero volver a vivir, pero era divertido. O sea, ahora claro, que lo ves atrás dices, güey, qué bonito que mi despecho
éramos.
Era así de, güey, me empedo. Porque a lo mejor, como dices, Ana, ahora puede que me empede y a ustedes dos les cuente mi mal de amores y seguramente también voy a llorar y me voy a desahogar 3 horas, pero todo es como así, sentados, hablando y ustedes escuchando y no es este escándalo puberto,
sí, claro,
es que inmaduro.
Bueno, lo mismo, creo que es como un esto, este tiempo y órale, vámonos.
E incluso siento que si llegas a estar ahora en tus 30 en una fiesta en la que está una persona en ese mood, o sea que es más o menos de la edad y está en ese mood de despecho y así de que casi se desmaya en la mesa y está llorando en la mesa y está poniendo canciones de despecho y dices como, qué incomodidad.
Sí.
Me siento, o sea, brother maduro, brother o morra madura tantito, ¿no?
Por ahí
porque
no va,
ya, ya no se trata de eso. O sea, ya se trata de que tengas que analizar que a lo mejor también tú la cagaste en la relación. O sea, ya creo que estamos en ese punto de decir, vamos a analizar qué fue lo que sucedió y vamos a crecer a partir de esto y no tanto un maldita o maldito desgraciado lo que me
maldito
hiciste, ¿no?
Y que también siento que, pues, tiene un poco que ver con que antes no teníamos las herramientas que ahora tenemos, ¿no?
La experiencia.
Desde la terapia que dice Nando siempre, o la madurez de decir, bueno, exacto, no hay bueno y malo en la relación, entonces tampoco vamos a satanizar a la otra persona. Y eso pues simplemente lo adquieres con los años, ¿no? Pero sí, qué mal se vería alguien a sus 30, 30 y tantos haciendo ese show que hacíamos
y
en Big Blue, Ana y yo.
En Big Blue. Y también creo que ya sabemos que tu mundo no se acaba si una persona termina, ¿no? Te duele y es un proceso muy difícil y es un proceso pues que va en el que vas a invertir mucha energía y en el que probablemente vas a sufrir, pero sabes que vas a salir, ¿no? O sea, que vas a salir y que vas a seguir adelante y que en algún momento conocerás a alguien más y seguirás con tu vida. Pero creo que también cuando éramos, sobre todo cuando éramos como teens, que estábamos en nuestros primeros amores y cuando nos empezaban a romper el corazón, literal sentías que el mundo se te acababa. Entonces, por eso llegabas a esos extremos de ponerte una pega como si fuera el final del mundo y de actuar como si neta lo que te estaba sucediendo era el fin del mundo, porque así se sentía.
¿Saben claro. qué también se acabó conforme crecimos? Que va ligado con esto del despecho, pero esa primera fiesta a la que vas después de que lloraste y te bebiste con así 5 botellas con tus amigos, por decir algo. Y después, órale, la fiesta del reencuentro. Y de que te lo vas a enfrentar, obviamente te preparas, obviamente te arreglas, obviamente vas y bailas frente a esa persona, obviamente vas y coqueteas con alguien más frente. Y después vuelve, como pasaba otra vez, como que después de empoderarte volvías a bajar y te volvías a sentir mal el resto de la noche, ¿no? Como que eso ya no pasa, o sea, ya no es como que terminemos ahorita con nuestra relación y vayamos a un bar y digamos, ahí está esta persona, vamos a caminar delante de ella, como sí. si no nos importara.
Como si no lo vi y me voy a pasar enfrente de él para que vea que estoy muy bien, sí, pero por dentro estás bien pinche destrozado.
Y vas a llorar a las 2 horas.
Y también creo que en esa época era como, tú buscabas regresar a ese lugar para toparte con esas personas.
Obvio.
También. O sea, creo que ahorita dices, güey, por salud mental no claro. quiero verla o no quiero verlo y no lo haces. Pero antes era como que me vea y era esta inmadurez de pararte enfrente y luego hacer un drama y tus amigos en el baño porque alguien ya lloró. No mames. ¿No?
Claro, era como la etapa.
No más me acuerdo.
Era como prepararte para ese día. Quedó. O sea, definitivamente era prepararte para ese día. O sea, después de una ruptura venía la noche del despecho en la que llorabas y muchísimo, y después era la noche del reencuentro donde te la volvías a encontrar. Y vuelvo a lo mismo, o sea, al final terminabas llorando porque no estaba siendo prueba superada, pero creías que sí. Y
qué
como
difícil.
Que ese tipo de encuentros ya no pasa. Ya ahorita dices, güey, ¿para qué voy difícil. A ir a un bar? ¿Para qué voy a topármelo? O sea, en serio.
Va a buscar ahí a la fiesta en la que sé que va a estar ahí voy. No,
y aceptas
ya,
y valoras, o sea, como que valoras tus lágrimas, güey. Antes decías, güey, ya le lloré a este güey, ¿por qué voy a ir a encontrármelo y voy a acabar llorando otra vez? Ahorita como que dices, ya le lloré a este güey, no me lo quiero encontrar para sentirme mal otra vez, güey. Ya, vámonos a lo que sigue.
Bendita salud mental, emocional. Oigan, pero les tengo una pregunta. Del otro lado, hoy en día a sus 30, ¿siguen sintiendo cuando tienen una primera cita o las primeras citas con alguien? Recordemos esta emoción de literalmente las mariposas. Bueno, no literalmente, pero las mariposas que sientes y esta cosa chida. ¿Esas creen que también se modificaron y subieron a otro nivel? ¿O esas sí las siguen manteniendo ustedes como con la misma emoción?
No, yo digo que también se modificaron.
Sí, también.
Porque yo creo que esas como mariposas, o sea, la emoción, o sea, una cosa es la emoción de conocer a alguien y decir como esta persona me está gustando, esa emoción es bonita, ¿no? Y creo que claro. esa no dejas de sentirla, ¿no? Empezar a querer a alguien, que esa persona te diga te quiero la primera vez y digas como no mames, qué bonito, eso es muy bonito, pero creo que está
el primer coito.
Coito.
No, perdón.
Dándole ay, así lo bonito. Pero creo que estas como mariposas que tú dices o esta como emoción desmedida es algo que es muy muy de cuando estás morro porque romantizas mucho las cosas.
Sí, te las imaginas demasiado.
Sí, es como pues esta historia de, o sea, y digo, a mí me pasaba, ¿no? Que conocía a alguien y esa persona me gustaba y entonces yo cuando lo veía sentía así que el mundo se desvanecía porque pues era persona. Como el príncipe azul, ¿no? Y hoy en día digo, eso no existe, una, y dos, pues a lo mejor conforme vas conociendo a alguien, pues también no siempre va a ir para arriba, a lo mejor va para abajo. A lo mejor entre más conoces a alguien, peor te cae. Y
como que ya estás más alerta también de todo lo que ves, ¿no?
Ajá, y dejas de romantizar también a la persona y de ver a la persona por la persona que es y no por lo que tú quieres que sea para ti, ¿no? Y creo que cuando estás morro y estás en las primeras experiencias de conocer a alguien, no sé, las 3, 4 veces que te sucedió, pues romantizas a la persona y todo lo que hace para ti es fantástico y es increíble y así cuando si quitas ese velo de romantizarlo te podrías dar cuenta que muchas de las cosas que hace pues no te parecen tan chidas y te das cuenta de que la persona es una persona y no es ese personaje que tú te creas en tu cabeza.
Sí, claro. Ahora, siento que hay cosas, o sea, definitivamente creo que lo de romantizar ya lo tenemos un poquito más aterrizado a los 30.
Sí.
O finales de los 20. Pero que hay cosas que al contrario, que hay cosas que vivíamos a los inicios de los 20, pero que ahora mejoraron a los 30. Un ejemplo de rápido es, a los 20 probablemente teníamos que cumplir con horarios de volver a casa.
Claro.
Probablemente te daban muchas ganas de salir con tus amigos, pero sabías que quizá el salir con tus amigos era... tenías que preocuparte por el dinero, tenías que preocuparte por la llegada, tenías que preocuparte por muchas cosas.
¿Por quién te llevaba? ¿Por quién te llevaba?
Y que ahora disfrutas mucho más como las salidas a bares a conocer a alguien. O a decir, güey, hoy me siento muy guapo y voy a salir y me voy a arreglar y voy a ir porque he trabajado mucho toda la semana y me merezco esta chela, güey. Y sales y la chela te sabe mejor, ¿no? Bueno, cuando podíamos salir. Y sales con tus amigos y te dan muchas ganas de verlos porque entonces ya es diferente, ya disfrutas mejor la música, ya te sientes más libre, ya te vistes como se te dé la gana, no siguiendo modas. O sea, siento que ahora hay cosas que...
¿O no?
Sí, o no, pues. Pero que ahora hay cosas que a los 20 hacíamos, pero que ahora han mejorado.
Y también creo que te das como esta posibilidad de decir... Bueno, hoy quiero salir y quiero besuquearme con alguien.
Sí, voy a dar la putivuelta y voy a encontrarme con alguien.
O llevarme a alguien a mi casa y pasármela bien y al día siguiente olvidarme. Y entonces vas con esta apertura de decir, pues que pase lo que tenga que pasar, ¿no? Y bueno, eso me ha pasado a mí desde hace unos años. Ya no sales como él, a ver si hoy conozco al amor de mi vida.
Exacto.
Porque qué hueva.
Claro, pues no.
Qué
no.
Hueva estar esperando que vas a conocer a alguien que va a ser el amor de tu vida, entre comillas, y que en vez de a lo mejor disfrutar el momento con esa persona que te cae muy bien y que pase lo que tenga que pasar,
claro,
estás proyectándote a un futuro,
sí,
que
idealizándola, no va a existir. Idealizándolo.
Y, exacto.
Pero Campuzano lo decía el otro día muy chistoso, dice, güey, siempre hay que cenar en todos sentidos, o sea, porque dice, güey, eso, si sales al antro y al bar sin cenar, bueno, metafóricamente hablando, pues cualquier cosa te la quieres comer porque es así como de, ah, yo vine específicamente a esto. Entonces cuando creces como que sales y dices... No salgo por hambre, salgo porque estoy viendo que...
Porque quiero salir.
Quiero salir y entonces si algo te gusta y se te atraviesa en el camino que se te antoje, pues ya es distinto.
Claro.
¿No? Pero antes creo que sí éramos de estos atascados que cualquier cosa.
Ahí. Claro,
claro. Claro, por supuesto.
Y la volviendo, desesperación.
Y pues mira, para cerrar el tema de cómo lo comenzaste, siento que ahora disfruto mucho más una canción que me gusta en un bar. No sé por qué, o sea, como que me imagino...
Pues porque de 10 que conoces, de 10 que ponen, te conoces una y cuando esa una la conoces, te la loca.
¡No mames, qué chingón!
Y claro, y te idealizas y dices, güey, hoy cuando pongan esta canción me voy a descontrolar y voy a traer una chela en la mano y voy a sudar y sudar y sudar mientras bailo.
Eso se llama ser un chavorruco, bienvenido.
Ser un chavorruco.
Bienvenido.
Pues bueno, ya estoy listo.
Eso de la canción, nada más así contarles una anécdota que hacíamos mis hermanos, mi cuñada y yo. Éramos súper fans cuando salió Me Rehúso. Éramos súper fans de esta canción. Y ya no escuchábamos otra cosa más que Me Rehúso, ¿no? Y entonces era... Los viernes nos escribíamos, ¿qué hacen? Así, ¿no? En el grupo de los hermanos con mi cuñada. Pues nada, en la casa. Nos vemos en media hora en casa de tal. Y entonces llegábamos a casa de tal y era como de, vamos a bares a cazar literal Me Rehúso. Y llegábamos y pedíamos así algo de beber. y estábamos ahí bailando, salía Me Rehúso, bailábamos Me Rehúso y nos íbamos a otro bar. Wey, vamos ya. A esperar Me Rehúso, y así salía Me Rehúso y ya vámonos todos a dormir.
Ya, ya déjenos salir, por favor, ya que se acabe esta mierda, güey.
Pero eso, íbamos literal a escuchar esa canción, literal salíamos para escuchar esa canción.
Wow.
Sí, mira, te lo juro que ahorita salgo y con que si me ponen Bronco, Bronco bailo, güey, ya lo que sea, si me ponen Lupita D'Alessio la voy a perrear.
Oye, estamos a pocos años de ser esos que ya empiezan a sacar las canciones que nos tocaban en nuestra época, pero en covers nuevos, y que ya empezamos como, ah, es en mi época, era de, no
sí,
sé,
sí, sí.
De La Factoría, y ahorita que sea un reggaetonero
jeans.
Nuevo cantando.
No, es Jeans, la
todavía
sacó
me acuerdo
jeans.
De ti.
Nadie nos dijo que a los 30 las crudas duran todo el día.
Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at onepeloton.com.
Hace poco platicaba con unas amigas sobre cómo reaccionamos como amigos o como amigas ante los momentos difíciles que tienen la gente que nos rodea, ¿no? Y me acuerdo que Clau, una amiga, nos mandó un video que hablaba de la empatía y la simpatía, ¿no? ¿Cómo reaccionas tú ante los momentos difíciles que tienen las personas que te rodean? ¿Con empatía o con simpatía? Porque la empatía viene de un lugar de conexión, de un lugar de vulnerabilidad, porque para que tú puedas empatizar con alguien, tienes que buscar dentro de ti un lugar en el que tú te sentiste como esa persona. Entonces, claro. Probablemente tienes que escarbar dentro de lo que te ha dolido, porque a esa persona le está doliendo que perdió a alguien querido, ¿no? Que alguien querido falleció, que... no sé, perdió un trabajo, que le diagnosticaron una enfermedad, que lo que sea, tienes que buscar un lugar dentro de ti en el que tú te sentiste de esa manera para poder empatizar, para poder conectar y para poder decirle, ok, estás, o que esta persona te diga, estoy en este hoyo en el que yo no veo salida, y tú decirle, te entiendo y estoy aquí contigo, ¿no? Y luego está la simpatía, que la simpatía... pues no viene de un lugar de conexión, la simpatía viene de un...
una barrera, ¿no? Como...
sí, y como de un... bueno, pero por lo menos como que minimiza el problema, ¿no? Entonces, si yo te digo... la verdad es que estoy bien triste porque a mi papá le detectaron tal cosa, y esta persona te dice, bueno, pero por lo menos tu papá sigue vivo, el mío no, ¿no? Dices como, güey, no estás empatizando con lo que yo estoy sintiendo en este momento, y entiendo... Que mi situación a lo mejor tiene como estos destellos de positividad, pero que en este momento
no
en
es
el que me dieron la noticia, yo no puedo verlos, y creo que todos estamos en nuestro derecho de, en momentos difíciles, no querer ver el lado positivo, porque creo que es importante primero asumir que hay cosas que son tristes y que son feas y que te van a costar trabajo, para después empezar a ver lo positivo, ¿no? Y me pareció como muy interesante el justo distinguir cómo, o hacernos conscientes de cómo reaccionamos a lo que la gente que nos rodea y la gente que queremos y que confía en nosotros, cómo reaccionamos a lo que nos cuentan, ¿no? ¿Qué vas a decir? ¿Vas a, y lo voy a decir a lo mejor como no con las palabras correctas, pero vas a obligar a esa persona a ver el lado positivo, o vas a decir, bueno, vamos a sufrirlo, si necesitas sufrirlo, pues vamos a sufrirlo, ¿no? Y en este video decían, muchas veces es, porque a lo mejor la simpatía viene de un lugar de, yo quiero tratar de hacer algo por ti,
¿no? Y
no,
como no sé qué hacer.
Y como no sé qué hacer, pues te digo, ay, bueno, pues no está tan mal, ¿no? O sea, ve esto positivo. Y a veces eso es contraproducente, y la mejor manera de apoyar a alguien en estos momentos es conectar, más que querer enseñarle que o querer imponerle la idea de que lo positivo ahí sigue, ¿no? Y me pareció súper interesante y algo a reflexionar y algo que tenemos que pensar cada vez que una persona nos cuenta que le está sucediendo algo difícil. Entender que tenemos que ponernos en una situación de empatía y no en una situación de simpatía. Que aparte la línea es muy delgada, ¿no?
Súper. Y también creo que a veces lo que nos sucede, bueno, a mí me pasa a veces, sobre todo cuando la empatía no llega porque alguien te cuenta algo y de verdad buscas y buscas. Por ejemplo, siento que los velorios son estos lugares incómodos en los que muchas veces no sabemos ni qué decir, claro, ni qué hacer, ¿no? Y entonces hay veces que a lo mejor te gana esta ansiedad de mi labor como amigo es decir algo, y entonces por decir algo puede que yo recurra a la simpatía en lugar de a la empatía. Entonces creo que también a veces es válido, si no hay nada que decir, si no encuentro palabras, no decirlas.
Claro.
O sea, decir, ¿sabes qué? No sé qué decirte, pero aquí estoy. Y eso, creo que eso es mucho mejor a decir, no, ¿sabes qué? Como amigo tengo que hacer algo, y entonces le doy la vuelta y empiezo a decir, pero mira, volteé a ver esto que tienes, qué bonito, porque es como de...
Brother, no me estés diciendo esto, claro.
Exacto. Entonces creo que también si dentro de nuestra empatía no sabemos qué decir, tampoco nos preocupemos de estar buscando las mejores palabras que le puedan sanar a nuestro amigo. Hay veces que nada más estar ahí...
Eso, es justo, lo que, solo estar ahí es lo que ayuda, ¿no?
Hay un término que César Galicia, que fue nuestro invitado en la temporada 2, psicólogo, escribió para Animal MX, que se llamaba El poder del pensamiento negativo y cómo usarlo a nuestro favor en tiempos difíciles. Y creo que se me vino a la mente, y justo por eso lo busqué, de que, por ejemplo, estas personas que tú mencionas, Ani, que te dicen, échale ganas, o por lo menos no se murió tu papá, ¿no? O que trata de darte como el lado positivo de las cosas, tampoco es como que está provocando que tú no veas un lado de negativo que a la vez te va a hacer sentir como dolor, pero que ese dolor te va a enseñar cosas.
Claro,
no,
tienes
no es
que
como
pasar
negarlo,
por ese
tienes que pasar por eso, ¿no? Por ejemplo, en este artículo decía César que el pensamiento positivo llevado al extremo es una forma muy particular de disociación de la realidad.
Claro.
Es mirar al cielo y ver como es como ver un meteorito que viene e intentar pues, taparlo con un dedo. Dice, o sea, no, o sea, y que las emociones negativas tienen un propósito en nuestro ser, que es avisarnos de cuando las cosas marchan mal, ¿no? Y saber que nuestro cuerpo o nuestra mente podrá sobrellevarlas, ¿no? Y que el hecho de negarlas, estás como haciendo como que dentro de tu cuerpo, pues como que haya una disociación, como que no entienda qué pedo, claro, porque la gente de afuera te dice que todo va a estar bien, pero tú sabes que no están bien las cosas y que en ese momento, pues tendrías que aceptarlo, o sea, que en ese momento te tienes que caer, ¿no? Y creo que ponernos en los zapatos de los demás en situaciones muy extremas, como cuando alguien fallece, creo que también ponernos del lado del amigo que te dice es que todo va a estar bien, es pues mejor estarte ahí, o sea, cerca, y si algo claro necesita, te buscará y te pedirá ayuda, ¿no? O si de verdad lo ves muy, muy mal, pues ahí sí interviene, ¿no? Pero creo que a veces tenemos miedo a decir como, pues déjate llevar, o sea, por el dolor.
Siéntelo.
No, siéntelo, ¿no? Llora.
Porque creo que siempre queremos hacer sentir mejor a las personas, ¿no? Porque te duele
y ver a alguien evitar ese proceso, ¿no?
Exacto, ver a alguien que tú quieres, ver a esa persona sufrir es muy doloroso. Y creo que también esta actitud que a veces, me imagino todos hemos tenido del, ay, bueno, pero mira este lado positivo, en la persona también causa un sentimiento de que estás minimizando lo que vivió, ¿no? Hace poquito platicaba con una amiga que vivió algo feo y que no fue la única persona que lo vivió, sino existen más mujeres que lo vivieron con ella. Y a lo mejor las otras mujeres que lo vivieron como ella, lo vivieron peor, ¿no? Esta situación fea que ella vivió, lo vivieron como un poco más al extremo y a ella le tocó... No tan heavy, ¿no? Y me decía, es que a mí me choca que si yo le cuento a la gente me digan como, bueno, por lo menos a ti no te pasó esto. Y que comparen o que ellos crean que a mí no me pasó nada grave porque a otra persona le pasó algo peor.
Porque aparte el dolor no se compara, o sea, nunca vamos midiendo nuestro dolor conforme el
del otro. Y ella me decía,
no,
porque a mí sí, sí me pasó y a mí sí me dolió y a mí sí me hicieron esto. A lo mejor es algo diferente, pero claro que me lo hicieron. Entonces que me diga la gente, bueno, por lo menos no sé qué, están minimizando lo que a mí me hicieron y me están como diciendo como, güey, no te quejes porque alguien más está pasando la peor que tú y están pues quitándote como este derecho que uno tiene de sentirse triste y de sentirse destrozada por algo feo que te sucedió. Y creo que eso es bien, sí, como bien frustrante, ¿no?
Leía una cosa que le llamaban, supongo que es más o menos lo que decías, Nando, de César, pero la positividad tóxica, no, ajá, sé si se llama así, y estos embajadores, ¿no? Como Bárbara Regil y muchas personas, pero justo el estudio de una psicóloga decía que a la larga cuando generamos esto de siempre ve el lado bueno las cosas y sonríe y ve lo bonito, lo que hace es cuando tú eres una persona que por algo no está pasando algo bonito, dices, güey, pues hay una presión social que me dice que mis problemas no, entonces eventualmente voy a terminar por no decirlos, y entonces las personas empiezan a tragarse sus problemas y a cargarlos solas, y de ahí que pues llega un momento en el que estás ahogado con ellos. Entonces también es ver cómo nosotros al querer, y a lo mejor, no sé, en un ejemplo básico que no es algo tan grave, pero si Nando corta con su pareja, probablemente tú y yo deseamos como para animarlo, ay, pues vamos a salir de peda y conoce a alguien y te va a presentar a alguien y no sé qué, y es una forma en la que tú y yo queremos animarlo, pero a lo mejor lo que no estamos haciendo es dejar que viva el dolor que tenga que vivir por, claro, ese proceso, ¿no?
Y entonces, no, sí, sí.
Eso, o sea, como que quiero entender que hay una parte como amigos, que empezaste el tema diciendo que eran de amigos, que a lo mejor el objetivo nuestro es bueno, pero veamos que en la mala ejecución le podemos, claro, hacer hasta un daño peor a esa persona que queremos finalmente.
Y que siempre hablamos como, o sea, esto de comparar o de creer que tienes que sacar todo el dolor como delante de todos. Por ejemplo, un ejemplo muy claro que se me viene a la cabeza fue esto que yo sentía cuando falleció mi papá y que estábamos como en la funeraria y que veía como que había personas llorando y yo no llorar, como que había una parte en mí que decía, güey, sí me estoy sintiendo mal, o sea, me siento pésimo, pero no estoy llorando aquí, o sea, yo me salí y lloré en mi carro, y pero no en ese momento no lo quería hacer porque había en mi cabeza una serie de cosas como que decía, no, yo soy el que tiene que sentirse como el responsable de todo esto, si algo pasa me va a ser responsable yo, que alguien más se sienta mal, yo ahorita no lo voy a hacer, pero como que de repente yo tenía como en mi cabeza muy claro como que yo no me voy a derrumbar ahorita. Y tampoco es como que en este momento no quiero llorar, lo quiero hacer después cuando esté con una persona sola o cuando yo esté solo en mi casa, y lo voy a hacer y lo hice, pero de repente, sobre todo en los funerales, siento que hay mucha presión para la persona que lo está pasando y lo está viviendo, ¿no? Y que esa persona puede ser que esté en shock, puede ser que esa persona en ese momento no quiera desahogarse, puede ser que esa persona tenga mil cosas en la cabeza, porque también es todo un pedo que una persona cercana a ti fallezca. Entonces, como que la presión de alrededor también es como muy incómoda, como que te dicen, pero es que ¿por qué no te sientes mal? O sea, y no te lo dicen verbalmente, pero como que te abrazan y te hacen así, te siguen haciendo en la espalda y como que te dicen, desahógate, llora. Y dices, güey, no lo voy a hacer ahorita delante de ti, no es algo que yo esté sintiendo justo en el momento. Y siento como que a veces sí presionamos mucho de más a las personas,
sí, estoy,
¿no?
De
a
acuerdo.
Que o que se desahoguen o a decirle, es que no, eso no tienes por qué llorar tanto porque no te pasó tan cruel como otras personas. Es como porque sí, tú estás midiendo el sentir de los demás, ¿sabes?
Hace no mucho una amiga que para mí es relativamente, bueno, no, es nueva, no voy a decir relativamente porque sí es nueva. Su papá estaba enfermo y no sabían muy bien qué era lo que tenía, y entonces pasó como varias etapas de análisis y que si era esto, era el otro, no sé qué, y ella, yo lo notaba en ella, ¿no? Ella es una persona como muy sonriente, todo el tiempo se está riendo, todo el tiempo está diciendo tonterías o así, y la notaba como que cada vez más alejada y más alejada y más alejada. Entonces yo dije, a ver, que yo como su amiga, aunque seamos amigas nuevas, ¿qué es lo que quiero hacer por ella? Quiero estar, y lo pensé como yo, a mí que me gustaría que hicieran por mí. Bueno, a lo mejor si ella se está alejando un poco, lo que necesita es espacio, ¿no? Y entonces yo, no todos los días, de vez en cuando le escribía y le decía, ¿cómo estás? Y si ella me quería contar, me contaba. Y si no, yo no le preguntaba por su papá, porque yo decía, bueno, también a veces es bien culero que te estén preguntando todo el tiempo, ¿qué pasó con esto? ¿Y cómo te sientes con esto? Y a lo mejor es lo último, claro, de lo último de lo que quieres hablar, ¿no? También ahí creo que tenemos que ser muy empáticos, de decir, pues si esta persona no me lo quiere contar, pues que no me lo cuente, y que me lo cuente cuando me lo quiera contar. O si no quiere platicar conmigo, ¿por qué voy a estar forzando la plática, no? Y unos meses después me decía, es que yo... Porque yo después hablé con ella y le dije, yo te quiero dar tu espacio porque yo no quiero presionarte y no quiero que tú sientas que me tienes que... O sea, que me tienes que como... a contar a huevo porque somos amigas nuevas y porque te estoy preguntando cómo estás. No, yo quiero darte tu espacio, ¿no? Y meses después me decía, al principio como que yo no lo entendí. Y después me di cuenta que fue lo mejor que pudiste haber hecho por mí, darme mi espacio, que yo lo asimilara, y en el momento en el que yo quisiera buscarte y decirte, me siento de tal manera, ¿no? Y que no fueras esa persona que me dijera, bueno, pero por lo menos no sé qué. Porque no lo quieres escuchar. O sea, de verdad hay momentos en los que tú cuentas algo que te está causando un conflicto y que te está doliendo y que te está costando mucho trabajo. Y por más que las palabras sean muy bonitas lo que te dicen, no es lo que quieres escuchar. Hasta a mí me pasa que a veces me molesto.
Porque aparte te lo dice alguien que hasta te enojas porque dices, estás en un lugar safe porque tú no estás sintiendo esto, claro, que yo estoy sintiendo. Y es como, no, de ti no. Y también creo que hay un poco esta cosa de ego de decir... quiero ser buen amigo y entonces el buen amigo,
claro,
hace cosas extraordinarias por el otro. Entonces justo lo que tú decías me pareció bien bonito. Si ser empático es buscar dentro de ti qué se asemeja a lo que está pasando este amigo y pensar en él. Justo si actuáramos desde eso dejaríamos de pensar todo el tiempo en quiero ser Javier el buen amigo, entonces qué voy a hacer como buen amigo, y entonces pensaría en qué necesita Ana de mí. Exacto. Y entonces voy a hacer lo que Ana necesite porque eso es lo verdaderamente importante. Pero creo que el chip luego se nos va y solo queremos ser casi los protagonistas nosotros del dolor ajeno, ¿no?
Eso sí.
Ahorita se me viene a la mente como el... busqué la definición de la palabra consolar, que es como eso que solemos, sí, hacer, o a esta acción que estás diciendo, Ani. Y dice, ayudar a una persona a otra mediante caricias, buenas palabras, etcétera, que disminuya su pena o disgusto. El punto de eso de las buenas palabras siempre va a ser como súper ambiguo. O sea, nunca vas a tener como las palabras adecuadas porque no lo estás sintiendo, ¿no? Entonces creo que podemos consolar a las personas de diferente forma, como tú lo hiciste, ¿no? Dando su espacio, estando presente. O sea, yo recuerdo a personas como que estaban cerca de mí, pero que en ningún momento como que me sentí invadido, ¿no? O como que encontraban el momento en el que me veían como súper cansado en algo y ahí sí entraban, porque ya con el cansancio ya es otra cosa, ya quiere decir como de que, ah, ok, ahí sí necesita, claro, esto, ¿no? Necesitas que vaya a tu casa por esto, necesitas que... cuestiones como de acciones, tal vez sí es una forma de apoyar, pero no con palabras como de todo va a estar bien, porque ni siquiera sabes si todo va a estar bien.
Claro.
¿Sabes? Es muy raro.
Y creo que eso que dices de buenas palabras... es bien importante que no lo confundamos con palabras positivas. Las buenas palabras no tienen que ser positivas. A lo mejor la buena palabra es decirle...
ándale.
Pues sí, brother, todo está de la verga. Y lloremos porque está de la verga.
Reconozcamos que está de la verga.
Estás en el hoyo y sí estás en el hoyo. Y lloremos porque estás en el hoyo. Y a lo mejor esas son las buenas palabras. No, qué son bonito, positivas, pero son las que necesita en ese momento, ¿no?
100%.
Sí, chingón.
La escuela no nos preparó para esto. Nadie nos dijo.
A ver, quiero que piensen en un momento que en la actualidad, a sus 31 años, como que sea una actividad que les guste mucho y que digan, ah, güey, qué divertido, ya va a volver a hacer este día para poder volverlo a hacer. Piensen en días que no era como de cuarentena, como en días normales, ¿no? ¿Qué cosas de su vida actual son buenos? ¿Qué cosas ustedes consideran?
O sea, pero con esta premisa de pensando que no estuviéramos en pandemia.
Ah, como que no estuviéramos en pandemia. O sea, como... porque puede ser...
los días que jugaba fútbol.
O sea, como en tu día normal, como cuando vas al fútbol dices, güey, qué chido. Uh-huh.
O sea, cuando me despertaba y decía, ay, hoy me toca partido. Era como, qué buen día va a ser el día de hoy porque hoy me toca jugar partido de fútbol.
Ok. Yo puedo decir lo mismo cuando tenía como ensayos de impro, que eran 2 días a la semana y que me gustaba ver a mis amigos y ensayar en la noche. ¿Tú, Javier?
Los días de ensayo de impro me gustan mucho y a mí siempre me han emocionado los viernes.
De nadie nos dijo.
Sí, de nadie nos dijo, pero es como el día en el que puedes ver a gente, como que todo el mundo está más relajado. Entonces,
como el concepto del
viernes en general a mí siempre me ha emocionado.
Se acabó la semana.
Ok, creo que hay un poco... Es que me la estás complicando, brother, de hacer algo tan general. Pero ahora, la siguiente actividad es, cierren los ojos y piensen 3 años atrás, 2017 o 2016. Un momento que consideraban súper bueno en ese entonces, pero que ahorita ya no pasa. Y piensen en ese momento que digan, en 2016... Sí, claro, díganmelo.
En 2017 o 16, ajá, no, 17 más bien, me gustaba un buen, en las noches, ver series o películas con una ex roomie.
Ok.
Que éramos amigas, ya no, pero éramos amigas.
Bien.
A mí me gustaba mucho despertar y tomar café con un cigarro.
Ok. Y a mí me gustaba mucho los días que estábamos en el jardín con Panela, mi perrita, y Isis, que es mi ex roomie allá en Colima, ¿no? Que quedan como buenos días. Y que si en algún momento me pongo a pensar como en ese momento, digo, güey, qué buenos tiempos eran, ¿no? Qué buenos tiempos eran y en algún momento dejaron de serlo porque dio paso a otras cosas y llegaron estos otros momentos que pensamos al principio. Como el jugar fútbol, como el ir a los ensayos de impro, Javier y yo, o como grabar los podcasts de Nadie Nos Dijo, que hace 3 años no existían. Y mi tema justo se llama así, el pasado que fue bueno, porque siento que a veces añoramos muchísimo esos buenos momentos en nuestra vida anterior, pero que también tenemos como que decir, güey, cumplieron un ciclo y después pasaron. Y si eventualmente dejamos de hacer el podcast, diremos, güey, 2020, güey, cuando grabamos los podcasts todos los viernes en la noche y después nos quedamos a jugar juegos de mesa. Qué buenos tiempos, ¿no? Y en el 2023 diremos, güey, pero ahora tengo esto, ¿sabes? Y este tema lo saqué porque no sé si ustedes toman en cuenta las playlists que te lanza Spotify, que son como los recuerdos de 2016. O tu claro, música que escuchaban en 2016.
Al final de año, ¿no?
Sí, a final de año. No mamen, esa playlist que te hacen del año, yo las tengo muy bien marcadas. Porque si pongo algo que escuchaba en 2016, puedo transportarme exactamente a ese momento donde sí, vivía con Izzy, donde estaba en Colima, donde estaba con mis amigos de allá. Y digo, güey, hasta si lo hablo puedo como ponerme a llorar porque eran grandes tiempos, güey. Pero también los de ahora son muy buenos tiempos.
Creo que a mí, por ejemplo, me pasa mucho cuando pienso en la época de la universidad, ¿no? De uh-huh, lo que siempre hemos dicho, y creo que nos pasa a todos porque siempre claro, nos la pasamos diciendo, ¿no? Cuando no teníamos responsabilidades y cuando... Pues sí, fue el primer momento en el que estabas tú... a mí me pasó que estaba yo tomando clases y estaba yo haciendo tareas y haciendo proyectos que eran de cosas que verdaderamente me gustaban, ¿no? Claro. No era aprenderme la tabla periódica o aprenderme fórmulas de física o aprendiendo cómo hacer cálculo diferencial. No, era hacer manualidades y ir al Lumen y comprar tal tipo de papel y tal tipo de pintura y buscar una ilustración que tenías que dibujar, ir a tus clases de dibujo, que estuviera, me acuerdo la primera vez que me tocó en mi clase de dibujo dibujar a un modelo encuerado enfrente de, y pues yo tenía 19 años, ¿no? Y era como, esto está rarísimo, ¿no? Y era eso, pero decía, pues está padre, pues estoy dibujando en una clase, literal, estoy dibujando un hombre encuerado en una clase y es la primera vez que me pasaba, ¿no?
Hasta
y,
puedes sí, imaginar, siento, el salón de clases.
100%.
Puedes imaginar el camino de tu casa a ese salón de clases, la rutina que tomabas, a qué hora salías, que no sé, siento que...
Es como el olor a lonchera del kinder. ¿Ustedes no lo tienen registrado?
No, ese sí no.
Hay un olor muy específico de lonchera. Si tienen sobrinos o alguien que tenga
como
lonchera
ahorita...
Como
este plastiquito de lonchera, ¿no?
Como entre el plástico de lonchera y los toppers. Entonces yo lo olía y yo decía, esto huele... A kinder, o sea, básicamente a huele a nostalgia, ¿no?
Claro.
Huele a kinder. O como cuando iba a nadar, olía para mí a mis clases sí, cuando empecé a nadar, que eran 6, 7 años. Y entonces eso, a través de los sentidos, pues vas viendo eso, como la nostalgia. En la serie de La Casa de Papel, la última temporada, Tokio decía, ella definía la nostalgia y decía, es descubrir que las cosas del pasado que no sabías que eran felicidad, sí lo eran.
Claro,
claro.
Porque ay, justo, qué bonito, claro.
A lo mejor cuando tú dibujabas a un hombre desnudo, en ese momento sí era feliz, pero creo que ahora lo ves con un mejor sabor de boca porque ya pasó. Claro, ¿no? Como que en su claro, momento nada más vivimos tú con Panela, yo fumando, era como, ah, está chido. Pero ahora que pasa el tiempo que probablemente ya no lo tenemos, es como dices, qué feliz era en ese momento.
Es que pongamos el ejemplo, o sea, porque justo es como esta comparativa de que el pasado siempre fue bueno, pero que el futuro también lo es, con ciertas dinámicas que tenemos, es valorar pues lo que está pasando justo ahora, ¿no? O sea, quizá no en pandemia, pero sí las rutinas que tenemos, como estos tres que compartimos de grabar el podcast, de hacer las cosas los martes, de compartir ese tiempo, antes no existía y ahora como que decimos, nos hace felices, pero quizá en un tiempo después vamos a decir, uy, de verdad nos hacían muy felices, claro. ¿No? Porque las cosas cambian y porque comenzamos a tener nuevas rutinas y a conocer nuevas personas y vamos a tener como nuevas experiencias y quizá esto lo dejaremos de hacer, pero que volteas al pasado y dices, güey, qué buenos tiempos, qué buenos tiempos.
Y creo que lo importante o lo que a mí me gusta rescatar de esto es que tenemos que aprender a vivir hoy, ¿no? A sí recordar el pasado con nostalgia y con un, güey, qué felices éramos, pero no estar aferrados al pasado y a querer vivir esa felicidad que vivías en el pasado, porque si no te das la oportunidad de vivir tu presente, aunque en el momento no te estás dando cuenta,
claro,
que eres muy feliz, entonces no te estás dando la oportunidad de ser feliz y de que en un futuro puedas hablar de este presente como un qué feliz era, ¿no? Y,
claro,
y te des la oportunidad de recordarlo con esa nostalgia bonita de decir, qué bueno que me di la oportunidad de vivir las cosas que estaba viviendo, porque hoy puedo decir que también siento nostalgia por ese momento, claro, bonito de mi vida, ¿no?
Y creo que para eso lo que tienes que hacer siempre es aprender a soltar, ¿no? Porque si no aprendes a soltar, pues como decíamos, claro, tú y yo, muchas veces tu presente se trata de hablar de tu ex, o de tu, claro, ex trabajo, o de cuando eras, y entonces pues vas a pasar años y entonces los últimos 10 años de tu vida has seguido arrastrando el 2009,
claro,
¿no?
Claro, y sigues así, tratando de volver a vivir lo que viviste en ese 2010 que fuiste súper feliz.
Pensar que fue lo máximo y que no puedes encontrar.
Es que no va a haber otra felicidad igual, que probablemente no la va a haber, pero hay muchos tipos de felicidades.
Exactamente.
Y hay que darnos la oportunidad,
sí,
de vivirlos.
Hay diferentes personas que te van a hacer feliz, diferentes lugares que te van a hacer feliz, y creo que los sentidos hacen que te reconectes muy bien con esos momentos, ¿no? Y estas playlists que decíamos de Spotify, o sea, mi recomendación es como escúchalas, recuerda cosas, o sea, cántalos otra vez, pero pues qué chido, ¿no? O sea, que estás recordando momentos cool a través de la música, ¿no? Y creo que también, y no sé si me estoy yendo muy lejos, que estas experiencias de reencuentros o de cosas, hablando, por ejemplo, de la cultura de la televisión, son tan exitosas porque a la gente le encanta como reencontrarse con cosas que le hicieron feliz en el pasado, ¿no? Es como cuando viene Isis y nos permitimos como recordar cosas que había en el pasado y volvemos a recordar experiencias y contamos las mismas historias porque era muy cagado y muy divertido. Y de vez en cuando podemos darnos como estas libertades de, güey, digo,
dices que ahorita cada viernes con nuestros amigos.
Ah,
exactamente.
Se
pero por ejemplo, esta roomie que dices que ahorita ya no es tu amiga, quizás en algún momento se reencuentra y dices, güey, no mames, hay que ver esta pinche serie otra vez y,
claro,
fumar, yo qué sé. O sea, repetir, claro, ese tipo de cosas que hacían en ese momento. Y va a
ahora
estar chido.
Que ya están las tres temporadas de Dark, decidí empezar a ver Dark desde el principio porque por supuesto que no me acuerdo qué pasaba y dije, esta es una serie que tienes que volver a ver para entenderle, porque si no, no vas. De por sí es bien difícil entenderle. Y la volví a ver y justo Dark, la primera temporada de Dark, era una serie que yo vi con esta ex roomie y justo me estoy acordando como de qué divertido era llegar, claro, a la casa y que estuviera ahí ella y decir como vamos a ver la serie, y ella era una persona como muy distraída y entonces no estaba en su celular todo el tiempo, y cuando yo soy una intensa de las series, y cuando yo hacía tipo de que algo pasaba en la serie, me decía, ¿qué pasó? Cuéntame. Y yo,
que
pues pon
contado,
atención.
De hecho, lo contaste en algún momento.
Y me estuve acordando un buen de eso y decía, como, qué cagado. Y justo como que vi cosas que no había visto hace 3 años que la vi, porque decía como, ah, esto me debe haber perdido porque seguro le estaba explicando lo que había sucedido.
Qué
y
chido.
Sí, es una nostalgia bonita.
Sí, sí, sí. Pues bueno.
Salud por la nostalgia, amigos.
Salud por
la nostalgia y por el presente.
Así es.
Yo no quiero crecer. Quiero galletas.
Nadie nos dijo que algún día extrañaríamos emborracharnos de puro despecho.
El mío es un poquito contrario. Nadie nos dijo que llegaría la edad en la que la peda del despecho nos causaría un poquito de oso.
Nadie nos dijo que resignificaríamos las noches de despecho en la adultez y tendríamos nuevas tradiciones para salir adelante.
Nadie nos dijo que entre la empatía y la simpatía hay un pequeño paso que es muy necesario visibilizarlo.
Nadie nos dijo que a veces las mejores palabras para consolar a un amigo es decirle, pues sí, está de la verga y aquí estoy contigo para pasarla de la verga.
Para pasarla, papacito. Nadie nos dijo que habría muchas formas de consolar a alguien, además de querer hacerlo con buenas palabras.
Nadie nos dijo que la nostalgia es descubrir que las cosas del pasado que no sabíamos que eran felicidad, en verdad lo eran.
Nadie nos dijo que al vivir nuestro presente estamos cosechando lugares de felicidad para el futuro.
Nadie nos dijo que el tiempo pasado fue bonito, como también lo es el presente.
Ay, qué gran programa,
el
me gustó.
Presente es lo único. ¿Ya? Que te ¿Habías sí. hablado de esa canción o no?
No, ¿o creo que hablé de la de una de Julieta Venegas, pero no era esa.
Ah, bueno, una disculpa.
Algún día.
Algún día quizá. Ya.
No, pues bueno, muchas gracias. Ya se está acabando la tercera temporada.
29, ¿no?
Hoy penúltimo. Es el programa, el penúltimo programa. Y gracias por escucharnos y por seguirlo compartiendo como siempre.
Sí, y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, arroba Nadie Nos Dijo en Instagram y Twitter, y Nadie Nos Dijo Podcast en Facebook, para que si nos quieren contar algo, si quieren participar en las dinámicas de Instagram o en los lives o lo que sea, pues síganos para que se enteren.
Claro. Y oye, creo que nunca habíamos dicho, y si ustedes tienen algo que quieran compartir con la gente de los lives, nos pueden decir. O sea, por ejemplo, hemos regalado cosas que no es necesariamente como que patrocinen, sino como de que, oigan, yo tengo pasteles y quiero regalar, y sirve que amplificamos como las marcas locales, ¿no?
Claro, eso está chido. Le hacemos publicidad así justo a los negocios locales, ¿no?
Así es. Sí.
Me late.
Sí. Aprovechen antes de que cobremos.
Hacemos una comunidad de negocios locales.
Así
de
es.
Apoyo a negocios locales.
Chiquichi.
Ya están, amigos. Muchas gracias por escucharnos.
Yo soy Nando.
Yo soy Yanni.
Yo soy Javi.
Adiós.
Adiós.
Nadie nos dijo. El podcast donde hablamos de lo que en serio nadie nos dijo sobre ser adultos. Con Ani, Nando y Javier. Nadie nos dijo. Este programa es realizado por Se Producen Podcast.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.